Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Muchos años hoy busco motivación, la emoción del envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños aunque no sean bailados y no siempre de su agrado o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Juan Corbalán, co-creador de Prometea, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA y director de la Diplomatura en Derecho 4.0 de la Universidad Austral. Vamos a hablar sobre sus pasiones y su visión sobre el futuro. Además, al final, vamos a tratar de convencerlo para que muestre un talento artístico que pocos conocen.
Hola, Juan. Qué bueno, qué alegría que estés acá. Aparte, es parte de nuestra cotidianidad, diría, ¿no? Porque acá estamos entrevistando a un amigo. Así que, bueno, bienvenido. ¡Qué placer!
Gaby, Pauli, el placer es todo mío por estar acá con ustedes en este mega super podcast de Derecho a la Pasión, que lo escuché y la verdad que me parece genial. Porque el derecho necesita este espacio. Un espacio en donde no dejen de vernos como los famosos abogados que nos vienen a atacar y a decir, bueno, te saco plata para resolver problemas y quizás hay otros abogados. Es posible otra abogacía, digamos, vamos a ponerlo así.
Es posible. Y este podcast que se llama Derecho a la Pasión, que tiene, es una frase que tiene como dos interpretaciones. Una es que vamos derecho a la pasión y la otra que ejercemos el derecho a la pasión. Y vos realmente sos alguien que ejerce este derecho a la pasión como una forma de vida, ¿no? Porque nosotras que algo te conocemos, te vemos que pones pasión en casi todas las cosas que haces, ¿no? Y entonces la primer pregunta que queremos hacerte es ¿cuáles son o han sido tus pasiones?
Cuando venía para acá, justo hablaba con Gabriel Rolón, ¿sí? Gabriel Rolón para mí es un genio. No solo por la forma que tiene de ver las cosas, sino porque hace yo varios años que me analizo con él y siempre trata de darme como otra perspectiva. Y tiene muchos recursos, ¿no? Los abogados no tenemos ese tipo de recursos. Y yo le contaba algunas cosas vinculadas a por qué hacía lo que hacía. Porque en definitiva la charla derivó en eso, es qué me hace estar acá y quizás por qué no hacer otra cosa, por ejemplo, que dé más plata o eventualmente que... Y ahí es donde, y justo le dije, mira, estoy yendo a grabar un podcast con unas amigas que tienen, y le conté cómo se llamaba el espacio. Yo le decía, yo creo que lo que resume por qué hago lo que hago varias cosas, es ese entusiasmo que está asociado a la pasión, que es esa, viste que es bastante inexplicable la pasión, es muy parecido al amor, creo yo, que es eso que vos no sabes por qué, pero que cuando estás en esta charla hablando de la pasión, vos decís, che, qué bueno no tener que pensar en contestar una demanda o en hacer un dictamen o una resolución, una sentencia, que es para lo que te forman en una abogacía, en la materia abogacía, en la facultad, y decir, quiero tratar de hacer algo en lo que yo siento que no importa la plata, que no importa si estoy haciendo una cosa, pero estoy haciendo otra. Siento, yo creo que la pasión es muy parecido a la sensación de plenitud. Es ese estadio en donde estás en ese momento haciendo algo. Y a mí me pasa que cuando por ejemplo, lo que hicimos, el emprendimiento de, bueno, hacer que los abogados o las abogadas se suban a la tecnología, tratar de hacer entretenimiento para abogadas y abogados. En esos momentos yo siento que la abogacía para mí, en gran parte, porque tengo otras pasiones, es es un espacio para transformar cosas.
Contame, recién estábamos hablando hace un poquito sobre esto del entretenimiento para vos. ¿Cómo arrancó? Bueno, sabemos lo que vamos a conversar sobre lo que estás haciendo ahora, pero ¿qué es eso del entretenimiento para abogados? ¿Cómo arrancó todo esto que te lleva hasta el día de hoy, no?
Cuando yo era chiquito, muy chiquito, en Cutralcó, yo soy neuquino, vos Gaby sos de General Roca.
Vamos a la Patagonia.
Vos, Paulino.
Yo sos de Córdoba. Yo soy cordobesa. Mediterránea.
Federal. Bueno, pero acá todos somos federales. Sí, federal. Esto es otra cosa que nos caracteriza ser federales. Y siempre de chicos con mi hermana, con mis hermanas, más con la más grande, solíamos jugar a cosas. Es decir, hacíamos el show de, íbamos al estudio jurídico de mi papá y nos hacíamos los que éramos las carpetas, esto, lo otro. Y siempre en mi familia hubo un componente muy lúdico de las cosas. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que producía el show de mis hermanas cuando ellas tenían 10 años. Producía entre muchas comillas, ¿no? Es, planeaba el tema, les decía que salgan, etcétera. Yo me disfrazaba de Johnny Tolengo con un tapado de piel de mi mamá, que en esa época, hoy sería totalmente prohibitivo tener ese tapado por las personas que se ocupan de los derechos de los animales. Y siempre me gustaba esto de producir algo. O sea, de hecho, en mi casa con mis amigos era, siempre tuve alma de organizador de algo. O sea, y de algo que tuviese por objeto o cambiar algo. Te digo porque haciendo un flashback, como que siempre fui así. Entonces, cuando empecé el derecho, viste que al principio uno, cuando está en la facu, nosotros hicimos un video a propósito de este entretenimiento que se llama Cambia tu Universidad, que está en YouTube, y Darío Barassi es la voz. Nosotros decíamos, yo en esa época, uno no encuentra quizás la pasión, que es quizás la crítica que yo más le hago a la formación de nuestra carrera, que es, Claro. Hay pocos profesores y profesoras que vos veas y digas... Ay, me dejó
sin aliento.
Me deja, digo, dame más. Es como que la carrera no está seteada para impulsarnos a ser apasionados del derecho. Salvo que vos, desde chiquito, querés estar en un juicio. Fuiste el informe Pelícano, viste Suits o la ley del orden, decís, vamos para acá, quiero ser esto porque yo me veo en un juicio. Sacando esos perfiles que ya tienen como una vocación muy marcada de chicos o de chicas, entonces... Lo que me pasó un momento, hice un clic, es cuando empieza esta movida de las redes sociales, yo no me voy a olvidar que Facebook empezó a hacer, ¿se acuerdan? Facebook en el año 2009, sí. 2008, 2009, 2010 empezó fuerte. Y ahí arrancaba el famoso streaming. O sea, el derecho no transmitía cosas en streaming, si se acuerdan. O sea, el derecho empezó a transmitir cosas en streaming, en vivo o en un formato on demand, después del 2010. Y ahí dijimos, acá hay una beta. Entonces ahí arrancamos con Derecho para Innovar, muy parecido a como ustedes le pusieron Derecho a la Pasión, es Derecho para Innovar. Le habíamos pensado en poner Derecho a la Innovación y jugamos con ese nombre y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que el aprendizaje, o sea, que transmitir conocimiento en el derecho sea a partir del entretenimiento? Muy siguiendo esta lógica que hoy en día hacen los youtubers, los gamers, que es lo lúdico para tratar de transmitir conocimiento. Y ahí armamos esta movida que hoy, bueno, está el canal de DPI, digamos, ya en su momento después me muté hacia otro lugar porque ya no podía dedicarme tanto a eso, pero casi te diría que fue algo parecido como cuando era chico. Era esa pasión por estar tipo en una mesa armando un guión de un video de 3D o de qué vamos a hacer en la Feria del Libro, porque teníamos un stand en la Feria del Libro para hacer shows. Entonces estaba ahí y decía, esto es... lo que me apasiona. ¿Viste? Cuando decís, esto me apasiona. Esta es una de las pasiones que más fuerte tengo por el derecho. La otra, obviamente, es la tecnología en el derecho, que obviamente es la que cultivé en estos últimos años, ya más desde el lado de la tecnología dura y no tanto desde el lado lúdico entretenimiento. Lo mantengo, porque lo que hacemos en los posgrados y todo, siempre lo linkeo con series, con películas, porque me gusta el entretenimiento, pero quizás la pasión más fuerte, te podría decir, es esa pasión por transformar, por cambiar. Por eso que la innovación, yo me considero, quizás otros no me ven así, pero yo desde chiquito me veo que yo tenía que estar en un lugar y no podía quedarme quieto. O sea, y si alguien me dice, no, Juan, esto no se puede hacer, no va a pasar tal cosa, lo más probable es, o lo cambio o me voy. Digo, tengo esa pasión por transformar, por innovar. No sé si es buena o mala, digamos, no sé. Después los resultados los jugará otro, pero esa es como mi pasión. Yo diría, la pasión central de mí, es lo que creo que me define. ¿Viste como la película Soul? ¿Vieron la película Soul? La película Soul de Pixar es una película que está buenísima, animada, porque trata de dónde encontrás ese momento de inspiración que en definitiva es lo que hace que vos encuentres como tu ser, como tu verdadero ser. Viste que es difícil encontrarse uno mismo y decir, este es mi momento. Y esa película, cuando yo la miraba, decía, bueno, ¿cuál es? En el caso de la película, era una persona que amaba el soul y que él se imaginaba actuando en un escenario, tocando el piano, con una mujer que era muy genia cantando soul. Yo no tengo un momento. Viste que hay personas que dicen, yo me imagino. Es como que el momento pasional, de al menos que creo que me caracteriza, es ese momento de decir, no me importa dónde esté, pero necesito hacer algo que cambie algo para mejor de algo. Y si mejora la vida de las personas o de gente que nos rodea, mucho mejor. Ese sería como mi gran pasión. Como la madre de las pasiones. Después hay micro pasiones como Star Wars. Por ejemplo, eso es otra pasión derivada, digamos.
Sí, y no, y escuchar No me olvides de Luis Miguel.
Bueno, hasta que me olvides.
Hasta que me olvides.
Bueno, te cuento una anécdota, Gaby. A mi hijo chiquito, que se llama Joaquín Yoda, por Yoda de Star Wars, le hice escuchar Hasta que me olvides para dormirse, como canción estándar. Entonces, la cantidad de veces que le he puesto esa canción para que se duerma, más las que yo la escuché desde que tengo 15 años, 16, es infinito.
Es tu primera canción en tu playlist, ¿no?
Sí, Spotify, cuando me dice cuál es lo más escuchado, está esa y la de Manekem, que se llama Nothing Gonna Stop Us Now, que es la canción de Manekem. Que es también ochentosas, obviamente. Está bien. Luis Miguel otro es más noventosa. Un himno ochentoso y un himno noventoso.
Yoda tiene todas. Bueno, Juan, a esta persona inquieta y que no puede parar de transformar, cuando uno la googlea, cuando mira las cosas que se han escrito sobre él, siempre aparece este título de co-creador de Prometea. Y bueno, no podemos dejarte pasar por acá sin que nos cuentes qué es Prometea y cómo se gestó Prometea.
Este espacio está genial por dos cosas. Primero, porque viste que hay veces que uno no puede responder tratando de remitirse a una pasión o a una anécdota, y eso es lo buenísimo de Derecho a la Pasión, que es como que me puedo dar el lujo.
Si no la queremos licencia, la resolución,
claro,
que dispuso.
No, claro, exactamente, no. Esto creo que se remonta a cuando yo entré como meritorio a tribunales. Yo entré en un juzgado federal que tenía 25.000 expedientes, porque tenía los expedientes de tributario, que en esa época eran ejecuciones fiscales, que hoy ya tiene juzgados aparte, y digamos, para el que no entiende, para el que no estudia derecho y no sabe derecho, hagamos de cuenta que son muchos papelitos y que esos papelitos, cada papelito hay una persona o una empresa o una organización detrás que está esperando que alguien diga algo en la justicia. Esa es la definición, la explicación más llana.
Para el que no sabe.
Entonces, cuando vos trabajás con 20 personas para hacer que esos papelitos, que son más o menos 100, 200 papelitos por expediente, hace 25.000 por 200, bueno, esos son los papelitos que hay que gestionar. Cuando había tantos, es como que había siempre, todo el tiempo yo decía, no puede ser esto. ¿Viste cuando? Y ya de chico decía, esto no puede ser, o sea, no puede ser posible que
esas
esto sea
torres
así.
De papel.
Es inabarcable.
No puede ser posible que esto, que estemos 6 meses para poner en un papel 8 letras o 2 frases. Porque hay veces que en un papel pones un párrafo y estás 8 meses. Y no digo que, porque entiendo a la gente que está detrás de escena trabajando en esto. De hecho, yo estoy casi toda mi vida trabajando en esto, pero eso me marcó muchísimo. Yo creo que esos primeros años me marcaron a fuego. Entonces, casi toda la carrera que hice en el ámbito público asociada a estos papeles, porque en definitiva siempre eran papeles, ahora serán documentos electrónicos, de papeles a documento electrónico o a expediente electrónico. Y cuando empezó a salir todo este movimiento de inteligencia artificial, que yo ya estaba leyendo mucho este tema, estaba empezando a escribir, me gustaba mucho. Siempre la inteligencia artificial me motivó a que, para mí, es la tecnología que está cambiando todo. Después va a venir lo cuántico, pero creo yo que es la que hace que nuestra especie se vea interpelada. Porque nuestro cerebro, digamos, está acostumbrado a ser el rey de un montón de cosas. Ahora vienen máquinas que empiezan a decir, no, mira, todo esto que vos decís que lo hacías solo vos,
yo aprendo
te
tanto.
Cuento que ahora, gracias a tu creación, lo hago yo. Pero bueno, no estás ahí, ya lo hice yo. Entonces, cuando empezó a salir este movimiento de hablarle al celu, no me voy a olvidar más, yo decía, no puede ser, hay que buscar algo para tratar de hablarle al celu, y si estas máquinas pueden empezar a hacer un montón de cosas, como crear una canción, como, y así, no puede ser posible que no nos ayuden a resolver estos papelitos. Ese fue el link. Y ahí, en un evento de inteligencia artificial que yo iba a hablar, me encontré con, y fíjense la casualidad, con los programadores que nos habían hecho la aplicación de Trivial X, muy parecida a Preguntados, para Derecho para Innovar. Es algo que yo no suelo contar, pero nosotros, de hecho, está en las tiendas de Android. Nosotros hicimos una aplicación llamada Trivial X, que vos te la bajás y haces un trivia contestando jurídicamente cosas como el Preguntados. Es decir, una imitación de Preguntados. Y le digo, ¿qué haces acá, Nacho? Se llamaba Nacho. No, estoy acá porque nosotros venimos a presentar un sistema que estamos haciendo medio inteligente. ¿Cómo un sistema inteligente? Le digo, escúchame, yo tengo esta idea, ¿podemos juntarnos? Porque te digo cuál es la idea. Y ahí lo convocamos a Nacho y le dijimos, mira, ayúdanos a hacer este caso piloto, no tenemos plata para darte. Después le hicimos un contrato súper básico. Y así, juntos, con un equipo, donde estaba Julián y muchas personas más de nuestro equipo, empezamos a decir, bueno, enseñémosle a la máquina. Y empezamos a utilizar técnicas o cosas que yo ya habíamos leído, y le decíamos a Nacho tal cosa, y Nacho, que era muy buen programador, un día vino a casa y me dijo, creo que ya entendí lo que querés y fíjate si podría hacer algo así, que de hecho lo tengo en mi Instagram. Vino, me dijo, háblale. Dije, hola, qué sé yo, hice tal cosa y dije, y ahí dije, no, este es el paradigma de trabajo. O sea, tenemos que empezar a trabajar con un bot. Y ahí dijimos, bueno, vamos a meterle acá como una política de Estado. Y ahí se lo planteé en ese momento, era Luis Sebasco, el fiscal general, le dije, vamos a hacer de esto como una política de Estado. Es decir, démosle bola, pongamos un equipo a trabajar, porque este es puede ser el futuro de la forma de trabajar. No es que fue tan visionario, fue, viste cómo suele pasar en estas cosas, Gaby, fue pasito a pasito, pero siempre eran pasos diciendo, la máquina me tiene que ayudar porque es muy lento todo esto que estamos haciendo. Ese siempre fue. Y así, bueno, así nació Prometea. Digamos, no hay mucho misterio más que ese.
¿Y el impacto que tuvo? O sea, así nació. Y el impacto, la repercusión, ¿a qué te llevó y a qué llevó a tu equipo, digamos?
Recién, Gaby, viste, cuando estábamos en la previa de este hermoso estudio, charlamos de los momentos. A mí me parece que Prometea, lo digo... lo más minimalista posible, entró en un momento justo en el paradigma que estaba dándose esta transición tecnológica. Momento justísimo, porque cuando nosotros íbamos, no voy a olvidar más las caras de las personas, cuando nosotros íbamos y mostramos, porque Prometea la mostramos en muchos países del mundo, literalmente muchos. No solo en Argentina, que en un montón de provincias.
¿El año acá?
El año fue 2017. Así que hay que ahora los años, cada año es como 10 de los anteriores. Vieron que vos decís hace 3 años es como la prehistoria. Porque la noción de espacio-tiempo se está cambiando dramáticamente. Íbamos a los eventos, la gente miraba a hablarle a un bot, porque yo lo hacía en vivo, y nos miraba como si nosotros, nosotros siempre decíamos, parecían que estaban viendo un extraterrestre, literalmente. Decían, esto no puede ser. No. O sea, ¿cómo la máquina busca los antecedentes, lee el expediente y hace la resolución? No, o sea, ¿cómo es esto, entendés? Yo creo que eso es lo que hizo que se aplicara y que sea en casos reales. Que funcionara, hizo que tenga tanto impacto a nivel mundial. Digamos, que vengan a Naciones Unidas, la OCDE, o sea, organismos internacionales, que hagan un libro, que nos llamen del Ministerio de Justicia de Israel, del Ministerio de Justicia de... O sea, de países que... Vos decís, ¿por qué me estás llamando? O sea, imagínate el Ministerio de Justicia de Israel, ministro, que nos diga, queremos ver qué están haciendo. O que venga, no sé, el fiscal general de Los Ángeles, y que vea el sistema y diga, yo no tengo eso en Los Ángeles, decía el fiscal general. Que es como que yo te diga, Los Ángeles, imagínate que es la cuna de la innovación de Estados Unidos. Yo creo que fue eso el factor que hizo que este movimiento escale. Y obviamente que varios organismos internacionales que se interesaron en el sistema lo tomaron como un caso éxito inédito de América Latina. América Latina no produce casos de éxito, no suele producir, de sistemas de innovación predictivo. Saquemos que los unicornios que produce América Latina, ¿no? O sea, Mercado Libre,
eso sí somos ricos,
Despegar, ¿no? Que eso sí, pero es una plataforma.
Pero estamos en un sector acá, público. En el sector público y en el mundo del
en
derecho.
El mundo del derecho,
y la justicia.
La justicia es como, o sea, que yo te diga, es muy difícil que de ahí salga eso que salió.
Totalmente.
Entonces, que fue una convergencia. No es que, bueno, Juan Corbalán, el héroe. No, es una idea, un poquito de impulsión, pero después había un equipo y después había una sinergia en el momento justo, con el apoyo justo, con incluso el problema justo, porque justo teníamos un problema que ahora ya quizás no está tanto.
Te iba a decir eso, ¿no? Porque ¿qué? No es, para entender todos, no es resuelve absolutamente todo lo que yo tenía para resolver, sino claro, que son determinadas temáticas.
Exactamente.
¿No?
Ahí, para el que no claro, está familiarizado en esto, es hacer de cuenta que una persona tiene un problema con el acceso a una vivienda, porque es una persona en situación de calle, por ejemplo, o una persona que no accede a un crédito, o otras situaciones, y cuando hace un juicio, que hay muchos papeles metidos ahí, digamos, la máquina ayuda a resolver muchísimo más rápido, ese problema.
Verificar ese que se
verifican,
han determinado
cosas,
requisitos, entonces, si siempre se resolvió de esta manera, el que
es como
tiene
que
estos
la máquina
requisitos.
Dice, che, Juan, ojo, porque esto ya es parecido a lo que ya resolví, entonces te da esta solución. Pero por supuesto que eso no significa que la máquina reemplaza a la persona o que la máquina viene o puede hacer todo lo que a una persona le pueda pasar en un conflicto con otra persona o con una institución. Entonces, en ese contexto es que la máquina nos ayudaba. No es que, bueno, me siento, vamos a tomar mate, no, y la máquina se pone a resolver. No es eso.
Y obviamente las estadísticas de tiempo de resolución, ¿querés decir alguna? O sea, ¿en qué ha cambiado, digamos, para que se vea?
Mira, poco, ahí yo creo que...
Claro, acá no podemos hacer la demostración.
Pero,
claro,
podemos hacer una analogía. Digamos, sí, hay una charla TED de Gary Kasparov,
sí,
que es el famoso multicampeón de ajedrez, que él, en su charla TED, que está buenísima, yo la recomiendo mucho, es una de las mejores que yo he visto, él empieza contando que él era el campeón del cerebro cuando después vino una máquina y lo dejó knockout.
Fuera.
Y cuando él cuenta esto de que la máquina, en definitiva, logra aprenderse las reglas del ajedrez y todas las partidas históricas del ajedrez, entonces es bastante obvio que ahí el cerebro le queda menos espacio porque nosotros no estamos hechos de silicio ni de chips. Como dice Borges, nuestra memoria, la ventaja más crucial que tiene es que olvidemos. Es una paradoja. En cambio, las máquinas no trabajan sobre la premisa del olvido. Las máquinas trabajan sobre la premisa del almacenamiento. Eso es algo que por ahí no se suele decir mucho. Los humanos somos olvido puro. Olvidamos muchísimo y eso nos permite seguir avanzando. Esto tiene toda una explicación neurocognitiva. Pero acá, en este punto, cuando las máquinas empiezan a almacenar información, ¿sí?, entonces ahí empieza a cerrar todo y se ve en el ajedrez. Suponete que a una máquina, ahora que está Gambito de Dama como serie estrella.
Ahí te iba
estrella,
a decir eso, estamos con el ajedrez.
Como está Gambito de Dama. Vieron que
en los trending fans.
Sí, para los que hayan visto Gambito de Dama, digamos, sí, cuando ella imagina en el
tablero,
cielo, no quiero spoilear, imagina, sí, en el cielo las posibles jugadas y se anticipa, ella está haciendo algo muy parecido a lo que hace una máquina. Es decir, nada más que lo hace desde su lugar, desde su capacidad cognitiva, con todos los problemas o no que pueda tener ella.
Sí, no spoilemos, pero es
así. No, sí, digamos, sí, ya está ahí. Y entonces, cuando ella imagina en Gambito de Dama, que es una serie que recomendamos,
sí,
yo recomiendo al menos, es buenísima.
La vimos.
Pues además hay una argentina, o sea, semi-argentina.
Exacto.
Semi-argentina, hija de argentino. Sí. Y ella lo que hace es, siempre una ficha que movés da una serie de posibilidades históricas y futuras que vos tenés que ponderar. Y después es probabilística. Es, si yo muevo esto, hay un 30% de posibilidades que esta persona haga esto en base a lo que hizo en la historia. El humano, para hacer eso, necesita tiempo. No importa, tiempo. En el caso de ella, a veces, como se llama esa jugada rápida, su cerebro muy bien entrenado lo hace mucho más rápido que lo podríamos hacer nosotros. Las máquinas, cuando pueden almacenar eso y pueden acordarse de esa regla en un microsegundo, cambian radicalmente el concepto de hacer las cosas más rápido. Para los humanos, hacer las cosas más rápido es tratar de mejorar algo. Entonces, vos estás en una organización clásica y cambiaste una forma, cambiaste el manual, corriste una persona, y vos siempre estás en porcentajes que van entre 10, 15, 20, 30% de eficiencia. 40. Muchísimo. Máximo. En la máquina es tan disruptivo que es difícil de explicar. Pues yo no le puedo decir a alguien, mira, en Colombia el sistema que hicimos es un 2000% más eficiente. Porque la palabra 2000% para alguien es, no tengo ni idea qué es eso. Yo me gusta hacer este ejemplo, es, mira, hace cuenta que hay días y esto es segundos. Y ahí, Gaby, es lo que, por eso creo que este tipo de desarrollos cambia radicalmente nuestra composición de trabajo humana, que es, no estamos acostumbrados a hacer las cosas en segundos. No somos gambito de dama para la vida. Por eso que es tan desafiante adaptarse a que una máquina te diga, Gaby, tenés que hacer esto. Y vos decís, pero para. No, a mí me cuesta horas, barras, semanas saber lo que tengo que hacer. ¿Cómo me vas a decir en 2 segundos que tengo que hacer
esto? Es otro paradigma.
Entonces, lo que hacemos los humanos en esta etapa es a enlentecer la automatización. Ese es el concepto que se está trabajando hoy en día en los organismos. Es, no me importa que la máquina me lo dé en 1 segundo. Vos tenés que hacer que eso que va a venir para humanos y por humanos sea de una manera que los humanos lo puedan absorber. Entonces, si lo haces al ritmo de las máquinas, no estás pensando en los humanos. Esa está buena. A mí me encanta esa explicación porque logra resumir súper bien que las máquinas, que nosotros no tenemos que seguir el tiempo de las máquinas. Porque si nosotros seguimos la eficiencia de las máquinas, nos olvidamos que las máquinas están hechas por y para humanos.
Sí, nos hacemos máquinas, nos robotizamos.
Exactamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que menos hay que hacer ahora? Ahora hay que trabajar sobre la empatía, claro. Porque cuanto más máquinas hay, más empático hay que ser.
Totalmente de acuerdo. Y vos sabés, Juan, que este podcast lo escucha mucha gente de distintos lugares, desde estudios chiquitos, estudios grandes, de empresas, de juzgados, de la administración pública, de distintos lugares, ¿no? Y vos sos alguien que, además de ser un apasionado y alguien que conoce mucho del tema, comunicás muy bien y sos de bajar muy bien los temas a tierra, ¿no? Y que eso es muy difícil. Muchas veces estar en los dos polos, ¿no? Y nos gustaría que, si podés, que nos cuentes, si algunos de los que nos escuchan quieren iniciar una transformación digital en los lugares en los que están, ¿no? Uh-huh. Porque si no, contamos esto, pero alguien que lo escucha lo puede sentir muy lejano, ¿no? Entonces,
yo no puedo, en el evento.
¿Cómo empieza? O sea, ¿tenés algunos tips? Por decirlo de una forma que pudiéramos transmitir para el que diga, che, me entusiasma esto que dice Juan, pero tengo esto, ¿qué pasa con el small, o sea, ese small data, lo que tenemos en realidad y cómo manejamos eso en nuestros pequeños lugares? Bueno, no sé.
Está buena la pregunta, Gaby, porque es difícil sintetizar en pocos pasos algo que es tan desafiante, ¿no? Sí. Porque es como cuando el mundo transicionó del papel manuscrito a la imprenta. Es decir, fue otro gran cambio de paradigma. Yo creo que hay 2 o 3 cosas súper sintéticas que hoy, viéndolo con el diario del lunes, ¿no? Si me agarrabas hace 5, 6, 7 años, por ahí te decía otra cosa. Hoy, lo primero que habría que hacer es empezarnos a sacar los miedos. Es decir, eso es lo primero. Es decir, tratar de amigarnos con la tecnología. Este sería el concepto. Pero no amigarnos para ser robots, para ahora quiero ser un influencer, un youtuber o un instagramer, o voy a tratar de que ya el celular es como un tercer brazo para la mayoría de las personas. Bueno, ya ahora que sea directamente mi cuerpo el celular. Es amigarse, es entender que si queremos cambiar lo que hacemos es a través de la tecnología por default. Por supuesto que hay otras cosas como las charlamos. Por supuesto que hay que tener empatía, que hay que hacer otras cosas. Pero el grueso del cambio es a través de la tecnología. Entonces, eso es lo primero. Es decir, yo conozco muchas personas que dicen, yo no creo mucho en la tecnología, no sé hasta qué punto me va a ayudar. Como no sé, no lo puedo emprender. Y ahí viene el segundo paso.
¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? O sea, conocer, aprender sobre tecnologías. O sea, ¿cómo lo traducimos al lenguaje?
O sea, ahí justo venía ese segundo paso perfecto, Gaby. Perdón. O sea, no, pero diste en la tecla. O sea, ahí viene el punto. Esa es la tecla. Y acá viene, si vos me decís que nos remontamos hace 10 años atrás, estábamos complicados. O a 15. Porque, digamos, saber tecnología era más saber informática, y la informática, si bien ya tiene varias décadas de desarrollo, pero no estaba, no había youtubers explicándote todo lo que te imagines a un par de clics, como pasa hoy. Como estamos hoy, yo creo que lo primero que haría es tratar de identificar, ¿sí? Y dependiendo si sos una persona que quiere cambiar lo que hace como persona individual o como organización, ahí hay como dos mundos. Pero si sos una organización, es identificar qué cosas estás haciendo que ves que las estás haciendo como si fuese el siglo XIX. O sea, te cerrás los ojos y decís, a ver, voy a ver qué me rodea acá. Uy, mira, estoy viendo que alguien hace una cosa. ¿Hace cuánto se hace esto así? Haces un poquito de ejercicio para atrás y decís, creo que 5 siglos. Decís, danger. Acá podría haber un posible cambio. Entonces haces como una suerte de lista de almacenero, como cuando vos en tu casa ves, che, ¿qué cambias acá en tu casa? Mira, tengo esto, esto me parece que... Algo parecido haría yo. Eso es lo segundo, es decir, che, ¿qué cosas me siento? Que estoy como si estuviese así. ¿Viste que Gaby, esa sensación de que nunca cambia algo? No sé si le hacen.
Sí.
Como, yo, a mí, esa sensación es muy paradigmática.
Los tenés
salvaje,
automatizados.
Digamos, que además lo tenés incorporado, pero es muy relatos salvajes. Es, ves a alguien que te recibe en una oficina y pone un sello y vos decís, ¡ah! Esa sensación. ¿Viste esa sensación del sellito? ¡Ah! Y te viene como un frío en la espalda. Bueno, eso yo identificaría segmentos de cosas como segunda cosa. Es decir, che, mirá, ¿qué es lo que yo cambiaré? Y después, tres, yo creo que empezaría a no solo hacer una mini investigación autodidacta en el mundo digital que está lleno. O sea, ¿qué es lo que uno termina haciendo? Voy a LinkedIn, voy a YouTube, voy acá y empiezo a decir, che, pongo cómo hacer. En YouTube es como, y te va a salir una lista. Pero, y ahí viene el cuarto paso que es crítico. Pero como hay tanto, ahí hay que ir a personas que hayan vivido esto / aprendido de esto. Claro. Es como cuando yo voy a...
Para aprovechar ese aprendizaje.
Claro, Gaby, porque, digamos, si alguien quiere hacer un sistema predictivo o de automatización y nos viene a ver a nosotros, no nos viene a ver a nosotros porque seamos genios. De hecho, no somos genios. Simplemente remamos. Somos remadores. Pero quizás sí le podemos decir, mira, guarda con todo esto y quizás debieras enfocarlo de esta manera. Entonces yo creo que hay que aprovechar mucho las experiencias de aprendizaje porque es difícil hacer transformaciones digitales verdaderas y no solo digitalización de papelitos, que es como muchas personas entienden hacer digital. O sea, mucha gente dice, ya soy digital, ¿por qué? Porque todo lo que hacía en papel lo hago en digital. Pues sí, no, pero eso no es una transformación digital, eso es digitalizar la imprenta o el mundo impreso. La idea no es digitalizar el mundo impreso, la idea es... ¡Apa! Voy a aprovechar todas estas virtudes de la tecnología, muy parecido a como hacemos con WhatsApp. Si WhatsApp me permite descargar un archivo, después se lo reenvío, después copio y pego, después le saco una foto, no es solamente que escaneé el libro. En WhatsApp se ve bárbaro. Yo estoy aprovechando todas las ventajas de Telegram, WhatsApp o de la servicio de mensajería que sea, y cuanto más conozco de esas posibilidades, más puedo manipular la información y hacer lo que quiero. Es muy parecido esto a esa transformación.
Juan, nosotros...
Perdón el ruido del mate, ¿eh? Suena porque nos trajimos el mate, o sea, la estamos haciendo completa.
No sería Juan Corbalán el entrevistado si no hubiera un mate.
Es fundamental, es su sello el mate, así que...
Lo veo el primer...
Que por la pandemia no podemos compartir el mate. Porque
es verdad.
Tendríamos que haberlo
traído... La verdad que te pido disculpas, Javi. Siempre, lo hemos compartido siempre.
Sí, siempre lo compartimos, pero ahora teníamos que tener un mate cada uno.
Es por eso que solamente Juan... Bueno, aprovecho entonces que tomás el mate y te...
Pauli, para una cosa, porque una anécdota. Seba Weinreich, en un programa que bueno, ahora creo que se mudan de radio, con Peto Menagen, que es un genio Peto, a mí me divierte mucho. Peto a veces va a su columna que se llama Curso Antiayuda y toma mates en los breaks. O sea, cuando él... Y entonces Seba Weinreich dice, ¿podés no tomar mate al aire que venís una columna de 20 minutos? Bueno, me estoy sintiendo un poquito Peto Menagen.
Pero por suerte te reta el otro, acá nadie te digo nada. Te sentís, digo. No, te queríamos preguntar, Juan, nosotros que tenemos, bueno, la dicha de conocerte, creo yo, bastante. Sabemos muchas de tus virtudes y de tus grandes habilidades, pero nos gustaría saber cómo vos percibís tus habilidades, ¿en qué te considerás profesionalmente valioso? Hablabas recién de un trabajo de terapia. Bueno, para nosotros es muy importante el autoconocimiento, el profesional que se conoce y sabe sus potencialidades y qué es lo que tiene de bueno para ofrecer. Y también te vamos a preguntar por la vulnerabilidad.
Obvio. Es más, yo empezaría más por... Porque si no queda muy... Bueno, creo que soy bueno.
Que te hagas el auto-homenaje, está es bien, bueno, está bien. No, primero cascoteate y después decinos.
Está perfecto. Yo quizás, digamos, a mí me parece que yo empezaría por... No sé si la palabra malo, pero si no es... Yo creo que a veces, por cuando uno se va conociendo, yo creo que me han marcado varias cosas que en gran medida me han hecho una persona difícil para algunas circunstancias. Es decir... Yo, si bien mucha gente puede ser fácil para tratar de llevar adelante, pero a veces tengo una personalidad en donde trato de que mi punto de vista prevalezca. Y eso creo yo que es lo que siempre he tratado de pulir, porque para poder transformar uno tiene que empatizar y tratar de que el punto de vista de uno tiene que ceder. Entonces, me parece que quizás algo que estoy logrando y que estoy trabajando... Y no es tanto mi habilidad en sí, sino casi te diría que es mi debilidad. No sé si es una debilidad, llamémosle algo que no es una fortaleza. Vamos a ponerlo en términos así. No lo considero una fortaleza a que uno intente siempre prevalecer en su punto de vista. Para mí no es una fortaleza. Para mí es algo que a veces no allana el camino para hacer cosas colaborativas. Pero quizás como contraprestación, digamos, y ahí sí puedo hablar de algo que creo que por ahí sí es una fortaleza, que es... que tengo la capacidad de hacer una retrospección, la capacidad de ver el conjunto y de que decir, no, para, Juan, vamos para allá. Y como siempre me lleva el lema de Borges, que para mí no hay nada peor que el no ser agradecido, siempre trato de poner en blanco sobre negro las personas que valen la pena. Porque las personas que quizás no valen la pena o las que tengo diferencias, no digo que no valgan la pena, probablemente valen la pena para un montón de otras personas, pero que quizás uno tiene diferencias y que no quiere compartir momentos, cada uno sigue su camino, vamos para adelante. Pero yo creo que en este paradigma, viste que se habla todo el tiempo de ser colaborativo, de hacer cosas co-creativas, que es el paradigma de la co-creatividad, yo creo que no se habla mucho de lo difícil que es que los Homo sapiens sean colaborativos y co-creativos. Yo creo que ahí hay un gran desafío, que y lo asumo como propio también, o sea, es un gran desafío para mí y para un montón de gente, porque nosotros, nuestra especie, no está, si bien colabora, de hecho hay un libro que habla de la cooperación y de la colaboración, hay un libro que habla de eso.
Como lo que nos permitió llegar hasta acá.
Como nos permitió, pero a gran escala. Pero si vos pones a 10 personas a organizar una fiesta y las haces esas 10 personas estar 5 años, ¿por qué te pensás que los socios, casi ninguno dura mucho tiempo? ¿Cuántas sociedades vos ves que los socios fundadores se mantienen hasta el final? Imagínate los grupos de música, salvo los Rolling Stones, ¿sí? Que son un caso exotiquísimo. Yo creo que es muy difícil compatibilizar egos, puntos de vista, personalidades, visiones, porque ahora visiones y culturas, porque acá viene un punto crítico. Yo ahora, me pasó en este último libro que sacamos con UNESCO, el BID y MIT sobre el impacto de la inteligencia artificial en América Latina. Fue un ejercicio de que estuvimos un año, casi todos los viernes, juntándonos. Una persona de México, que obviamente ninguno era abogado, salvo yo, gracias al cielo, para hacer este libro. Después, otra persona de Perú, otra persona que estaba en Uruguay, otra persona que estaba en Boston. Y otra persona en Europa. Éramos 6. ¿Vos sabés lo que era? Sostener esa diversidad cultural y de visiones. Entonces... yo creo que hay un gran trabajo por hacer, porque no es fácil estar mucho tiempo organizando algo en donde además todos son horizontales.
Eso
es dificilísimo.
En la horizontalidad. En la paridad, verdad, obviamente.
Y yo creo que ahí hay sí un gran desafío, de verdad lo digo, y creo que si no lo exploramos bien, va a ser difícil que en este corto plazo, yo creo que hay que hacer mucho coaching, mucho trabajo, porque eso hay que formarlo. No viene per se. O sea, salvo algunas personas que tienen ese don, pero no es que uno viene per se paciente, empático, divino. Entonces, si nosotros no trabajamos eso, yo no sé si el paradigma colaborativo va a escalar en el corto plazo. Aunque todos lo digamos, sí, vamos todos en conjunto, la era del conocimiento, todos juntitos, muy difícil, ¿eh?
Y es clave, ¿no? En todos los ámbitos, no solo en el ámbito jurídico. Fíjate en la ciencia. Obvio. Cómo ahora el tema de la vacuna hizo que de repente se compartiera conocimiento como no se compartió nunca. Porque en la ciencia estas cosas también sucedían. Y eso me deja muy bien para la pregunta que viene, que queríamos hacerte, es... Frente a este nuevo paradigma, este mundo, ¿qué habilidades o qué conocimientos va a necesitar el abogado de hoy, el abogado, o sea, cómo formarse y qué tiene que desaprender también, ¿no? No solo qué nuevas, sino qué cosas tenemos que desaprender para poder transformarnos. Un poco lo dijiste recién en cuanto a habilidades, ¿no? Porque esto de la empatía, en definitiva.
Obvio.
Pero bueno.
Empecemos, Gaby, si querés, por desaprender, porque quizás... Con el desaprendizaje de algunas cosas nos lleva a las nuevas habilidades.
Claro.
Yo creo que hay que... No digo desprenderse literalmente, porque yo creo que desaprender tiene dos caras. Una cara es, si yo te digo que tenés que desaprender el alfabeto que conocés, de la A a la Z, y ahora tenés que empezar a aprender el alfabeto chino, vos significa que en una concepción de desaprender es, yo ya no pienso más en el alfabeto en el que conozco de la A a la Z. Ahora mi único enfoque es el alfabeto chino. Esa es una visión del desaprendizaje. Otra cara del desaprendizaje es, no es que yo me olvido literalmente del sino que lo dejo en stand-by para tratar de ponerme otro sombrero, pero eventualmente que me ponga el otro sombrero. Yo creo que este es el último que hay que desaprender. Porque si no, la gente, cuando vos le decís que hay que desaprender, se asusta porque dice, vos me estás cargando. Hace 25 años, 30, que vos me venís enseñando con la educación industrial, la primaria, la secundaria, me decís que todo tiene unos pasos, que todo es secuencial, que todo es iterado, pero ahora resulta que este paradigma digital, como licúa la noción de espacio-tiempo, ya no tengo que hacer 800 pasos para ir a un lugar, sino que son dos clics. Yo creo que hay que decirle, frená, no te olvides de todo. Quizás en tu casa vas a poder aplicar, quizás en tu vida personal, quizás en algún momento vas a poder aplicar esa lógica que te acompaña desde que sos chiquito. Si bajamos con ese enfoque del desaprendizaje, yo creo que hay que desaprender tres cosas. La primera, tenemos que entender que la noción de espacio y de tiempo no es la de la era industrial. La industrial, la noción de espacio y tiempo es secuencial. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero lograr un resultado, necesito hacer algo muy parecido cuando fabrico un auto. Entra la materia prima, pasa por esto, por esto, por esto, por esto, sale el auto. Ahora nosotros podemos hacer un montón de cosas en donde no hay un proceso productivo que podamos ver. Está todo metido en una compu. O sea, ahí quizás hay 100.000 pasos algorítmicos, es decir, chips que hacen información, bits, que ceros y unos que... Pero a nuestra percepción es la nada. Es un clic, es un segundo, dos. Eso es lo primero. Lo segundo es que la tecnología no es instrumental, sino que es sustancial. Es decir, nosotros siempre tenemos una visión de la tecnología, menos esta es mi visión, Gaby, ¿eh? No digo que sea... siempre es la tecnología, es, bueno, necesito una compu. ¿Entendés? Che, ¿qué vas a hacer? Bueno, dame una compu, dame esto. Yo creo que no es que la tecnología es el centro. El humano y los seres sintientes y el planeta son el centro. Los tres juntos, ¿eh? No solo el humano. Seres sintientes y el ambiente y el planeta. Pero sí la tecnología tiene un rol protagónico a nivel que la tecnología es la que cambia eso que vos querés lograr. O sea, si una persona con discapacidad le habla al celular y lo guía y la guía para que vaya a un lugar, la tecnología es la protagonista de que esa persona haga tal cosa. Si yo le saco el celular, ¿qué pasa con esa persona? No tiene su solución. Entonces, tenemos que ver a la tecnología no solo como una aliada estratégica, sino como una media naranja.
Como parte del
como
equipo.
Parte uno de, equipo. Como uno más del equipo. Es decir, como una media naranja es yo aporto la media, la tecnología aporta la media. Juntos le damos a una persona con discapacidad acceso a esto. Si yo...
Por eso nos dicen que la tecnología nos moldea.
Eso
en este caso, no sé a dónde ir si me sacaste el celular. La persona quedó totalmente condicionada.
Totalmente. Y no hay un reemplazo. Porque el mundo industrial, para ciertas soluciones, no tiene. ¿Crees el ejemplo del braille? Si yo te digo, Gaby, ¿cómo podemos hacer para que todas las personas que tienen un celular tengan un tutor inteligente que las ayude en el caso que tengan una discapacidad visual? ¿Vos te pensás que un Estado puede si yo le saco esos celulares y ese asistente inteligente, ¿puede suplirlo eso? Ya lo demostró. En el siglo XX no pudo suplirlo. De hecho, anda a cualquier oficina y no te van a leer el documento y no va a estar accesible en la gran mayoría para una persona con discapacidad. Con lo cual, no, es una gran oportunidad para saldar deudas históricas de personas que durante mucho tiempo no han podido gozar de un montón de derechos que otras personas gozan. Pensá que solamente personas con discapacidad visual en el mundo con algún tipo hay 1.300 millones. Es decir, casi un sexto del mundo tiene una discapacidad visual. Para ponerte solo un ejemplo. Sí. Eso sería, me parece, lo que más hay que desaprender. Y ahí viene conectado con los talentos, es decir, qué más desarrollar, o sea, qué habilidades. Y ahí sí te llevo a algo que nosotros queremos, o es nuestra, al menos para mí es mi prioridad número uno en este tiempo, que es siempre la abogacía, al menos es mi percepción, y estoy mucho enseñando tanto en la UBA como en la Austral, siempre, digamos, en esos dos sombreros público-privado hemos hecho muchas cosas de formación. Siempre la abogacía se manejó en tres grandes rubros, vamos a ponerlo así. Un rubro que podríamos llamar que es el asesoramiento, dictaminar la estrategia judicial jurídica de algo. Es decir, hay un conflicto, alguien piensa el conflicto y dice, ¿qué hay que hacer? Lo que puede hacer un estudio jurídico, lo que puede hacer alguien en un juzgado. Es decir, lo que yo llamaría estrategia legal de resolución de conflictos. La facultad en gran medida te forma para eso.
Sí, para eso.
En gran medida, ¿no? Para eso le fallos, para eso. Segundo es, la abogacía tiene una formación muy positivista. Es decir, lo que dicen las normas, lo que dicen las leyes, lo que dice el autor, lo que dice acá. Y muy siempre de retrospectiva. Es decir, analicemos mucho el pasado. ¿Sí? Siempre, todo el tiempo analizando el pasado y ver, bueno, qué dicen. Y después una tercera área que es, bueno, vos tenés que prepararte para ser, en una analogía, un defensor. Es decir, una analogía futbolística. Vos no estás para transformar la realidad. Vos estás para atajar los penales que son los conflictos que
reactivo,
produce la realidad. Sí, de hecho, ese es el leitmotiv del abogado. Digamos, el leitmotiv del abogado, salvo una parte de la abogacía que trata de anticiparse, que se llama prevención de los litigios, pero no está muy desarrollada,
vamos
a ser
sincero.
Que habría
que desarrollarla cada vez.
Que habría muchas veces más, pero en esencia la abogacía es, nosotros llegamos porque hay conflicto, si no, no estamos acá. Y aunque yo te ayude a anticiparte el conflicto, muchos abogados y abogadas se dedican a eso, lo cierto es que siempre estamos pensando en que si vamos a construir un puente es, ¿cómo evitar el juicio por la construcción del puente?
Sí, o sea, riesgos,
si nosotros vamos,
claro,
es que, si nosotros vamos a una reunión de 6 personas, donde hay un solo abogado, que somos nosotros, y después hay 5 más, están todos pensando cómo hacen el puente y que se haga rápido. El abogado dice, guarda, no hagas tal cosa, porque después si se cae uno. Y el ingeniero te dice, pero escúchame, ¿vos sabías que acá podrían pasar 100.000 personas y vos me estás diciendo que no voy a poder hacer tal cosa porque solamente 2 se van a caer?
Sí.
Es lo que se llama el sesgo de la excepción. Nosotros estamos formateados con el sesgo de la excepción. Todo esto que yo acabo de escribir, no lo digo en sentido negativo, porque se necesitan estos perfiles para nuestra sociedad. De hecho, a mí me gusta muchísimas cosas de esto. Pero yo creo que hay que cultivar talento para un nuevo tipo de abogacía. Que es una abogacía que es parte de la construcción. Es decir, en términos futbolísticos, vos no vas a ser más defensor y no podés ir ni a la mitad de la cancha. Vos ahora, en esta mesa, que haya otro abogado, porque él es el defensor. Vos venís con un traje más híbrido en donde vos hablas con un programador y lo entendés. Podés dirigir un equipo de programadores, podés dirigir un equipo de data science, podés dirigir un espacio de como este de podcast, porque estamos tratando de hacer que empaticemos. Y así podría decirte cosas que no tienen que ver con el conflicto en sí y cosas que muchas veces ayudan a que eso que se hace se hagan una perspectiva de derechos. Es decir, al programador lo frenan y decir, espera, no vayamos por este camino. Porque aunque yo no esté seteado para decirte no lo hagas, o no te voy a mandar una carta documento por lo que me estás diciendo, pero quizás te ayude a buscarle la vuelta para que vos hagas esto que vos querés hacer de otra manera. Ese abogado y abogada necesita urgente adquirir otras skills, otras habilidades que tienen que ver con, uno, aprender no abogacía, urgente, es decir, que haga cursos de programación de 30 horas, no importa. lo que sea, 20, 25, Coursera, acá.
Que entienda ese lenguaje.
Que entienda el lenguaje. Sí. Dos, que entienda el lenguaje de los datos. Tres, que entienda la tecnología. La tecnología. No importa si te gusta la impresión 3D, los drones, los robots, los nanorobots, la biotecnología, la inteligencia artificial o blockchain. O sea, lo que vos quieras. Y una persona que tenga una visión mucho más holística de los fenómenos. Es decir, que hagas un curso, como decías vos, Gaby, hice un curso de teatro, fantástico, hace un curso de teatro, ¿por qué? Porque necesitas un montón de habilidades que leyendo jurisprudencia no la vas a tener, digamos. Y esas
sobre todo,
habilidades,
aparte, cuando toda esa información ahora está al alcance de todo el mundo, o sea, la jurisprudencia, antes te la tenías que estudiar, ahora agarrás, haces un clic y tenés toda la jurisprudencia. Así que
eso sería un poco, Pauli y Gaby.
Los nuevos abogados. Bueno, y yo quiero ir para atrás a algo que vos mencionabas de tu pasión por el entretenimiento, por las películas. Efectivamente, te hemos visto dando clases, sí, y apelando a recursos como series. Y hay una que solés mencionar y a la que haces mucha referencia y nos gusta porque justamente es una serie que plantea este vivir y experimentar la realidad a través de las pantallas, que es Black Mirror. Entonces,
obvio.
Contanos por qué te encanta esa serie y me gustaría saber cuál es tu capítulo favorito, qué episodio de esa serie es de tus favoritos.
Hay una anécdota con Black Mirror que es, un día me junto con Daniel Pastor, que es un referente de Argentina, derecho penal en Argentina, y Daniel, que es un gran
profe
innovador,
profe
de la diplomatura, sí, derecho 4.0, de y un referente del derecho penal en general. Y me dice, creo que esto era, no me acuerdo si era 2015, recién salía Black Mirror. Y me dice, Juan, tenés que ver Black Mirror. Y en general la gente suele recomendarme esas cosas porque sabe que me gusta todo lo que es futurista, ciencia ficción, etc. Y la empecé a ver, obviamente. De Black Mirror, primero que me gusta porque fue una de las primeras series, no es la única, y no, obviamente hay películas que lo hicieron desde hace mucho antes, pero es la primera serie que trata muy bien problemas que ya están llegando y que van a llegar. ¿Sí? Ese es quizás por qué me gusta tanto Black Mirror, porque te pone en situación y cada capítulo, que suele ser independiente entre sí, te muestra diferentes problemas que la tecnología nos hace en vidas cotidianas, digamos. Y vos decís, claro, ¿qué pasaría si yo vivo así? Muchas películas han hecho eso, ¿sí?
Sí, esa proyección, no es
novedoso,
de lo que podría pasar.
Pero está muy bien logrado la forma en que se muestra, y van por muchos tipos de problemas tecnológicos, es decir, muchísimo. En uno reviven a una persona con inteligencia artificial barra con un cuerpo sintético, entonces revivías mi supuesto marido barra novio que se había muerto en un accidente de tránsito. En otra, quiero tratar de trascender hasta la eternidad llevando mi cerebro a un lugar, y así sucesivamente. A mí, San Junipero, que es una que en donde la persona... había toda una, sin spoilear, pero ya es vieja, así que
sí,
había toda una especie de espacio en donde los cerebros de las personas ya se logró descargar de alguna forma y recrear nuestra vida en los cerebros, digamos, nuestra vida cerebral en real ya se logró transicionar hacia una plataforma digital. Entonces vos vivís digitalmente, y entonces ahí se daba esa especie de dicotomía entre: pero vos, ¿qué querés? ¿Ser inmortal viviendo digitalmente? ¿No ves que ser mortal es mucho mejor porque la gracia es que nosotros nos vayamos? Y que extrañemos. Es la famosa paradoja que en un capítulo de Star Trek también se retoma. Ese, y después otro que se llamaba La vida entera de ti, que es muy parecido a lo que nos está pasando ahora, que ese quizás es el que más me gustó, el que siempre me gustó hasta San Junipero, que es esa persona que a través de un lente, ¿sí?, digamos, registra todo a través de, como si tuvieses unos lentes de contacto, en realidad es un chip, que registra todo lo que vos haces en tu vida. Entonces, cuando vos vas a un aeropuerto, te dicen, por favor, dame acceso a las últimas 2 semanas. Y la persona reconoce las caras de las últimas 2 semanas en 2 segundos y te dice, está ok, no viste ningún terrorista. Estoy inventando porque ese es un poco el lema. Y ahí pone en evidencia qué significa que nosotros podamos acceder a toda nuestra vida en términos digitales. Que es un poco cuando vos tenés toda tu historia metida en las redes sociales y vos decís, che, pero ahora,
Google,
yo quiero esto. Un poco ese formato que hoy en día es tan criticado.
Y algo que decías recién, que es el tema de nuestra memoria, ¿no? O sea, lo bueno que nosotros tenemos de poder olvidar cosas, y acá
Es que, Pauli,
si yo tengo toda mi vida y puedo acceder a mis recuerdos.
Yo creo que eso que vos decís es casi, te diría, lo más, lo que más nos va a costar en este tiempo de resolver. Quizá no lo resolvamos, lo vamos a acompañar, que es cómo hacer, que nos pasó con la imprenta. Por eso que a mí me encanta el ejemplo de la imprenta, porque cuando en el Fedro, cuando le hacen decir a Platón que el que había inventado la imprenta era una persona mala, ¿sí? Prometeo. ¿Por qué? Porque en definitiva estaba atentando contra la comunicación oral, que era fugaz, y él quería recordar todo. Yo creo que es una segunda edición de esa discusión, que es, che, pero la gracia era que yo te lo diga. ¿Cómo ahora está todo documentado en libros? Entonces la realidad es la realidad impresa. Que esto lo da muy bien en un libro que se llama Civilización y Técnica, Lewis Mumford. Que Mumford dice, claro, la identidad, que era una identidad efímera, ahora pasa a ser lo que sos en el papel. Y ahora estamos en una segunda transición de esas, que es, bueno, ahora en realidad es lo que la historia digital es de mí. Y yo no quiero acordarme que hice todos estos clics. ¿Por qué yo tengo que vivir sometido a que me muestren que en realidad quise comprar una raqueta de tenis hace 8 semanas, pero ya no quiero más la raqueta de tenis, no me gusta el tenis, sacame el tenis de mi vida? Yo creo que, como decís vos, Pauli, hay una paradoja que vamos a tener que resolver, es cómo vamos a preservar nuestro derecho a olvidar o a que no se almacenen cosas, porque queremos preservar fugacidad. Bueno, ese sería el concepto.
Hay, bueno, viste este filósofo coreano, Han, que habla, bueno, el arma del tiempo, pero en la sociedad de la transparencia, a mí me impactó porque este temor a esta sobreexposición en redes y lo que uno hace, bueno, y esto que decís, todo queda registrado. Él usa la palabra pornográfica, o sea, él dice, llegamos a tal nivel de exposición voluntaria de lo que somos, y habla de la reivindicación de la intimidad, pero de la intimidad hablando en términos, como vos decís, un espacio de no compartida, un espacio solo para uno que cada vez se reduce más. Así que sí, coincido, Juan, tenemos ahí mucho, mucho por trabajar.
Bueno, seguiríamos hablando, obviamente,
sí,
todo el día,
con vos,
y siempre hablamos. Va la última pregunta. Que un poco, que lo fuiste diciendo, la verdad que lo fuiste diciendo, pero si querés lo cerramos. Nosotros lo compartimos, lo conversamos, que se ha ido desprestigiando cada vez más la carrera de abogacía, y un poco un sentido de este podcast es mostrar esos abogados que nos ponen orgullosas. Y abogados y abogadas.
Bueno,
y,
vamos a llamarlos, Gaby.
No. Y mostrar realmente, porque generalmente, lamentablemente, lo que hay en los medios no justamente son los que nos identifican, sin hacer ninguna valoración, no son quizás los que nos identifican, y hay mucha gente que está haciendo cosas muy buenas y no se saben. Entonces, queríamos preguntarte, bueno, que lo fuiste diciendo en algunas cosas, ¿qué granito de arena podemos poner para poder revertir esto? ¿Qué podemos hacer para que incluso nosotros mismos nos veamos distintos? Porque a veces somos los primeros en criticarnos nosotros mismos, ¿no? Y criticar la profesión.
Vos sabés, Gaby, Pau, que al menos mi relación con el derecho siempre fue una relación, no diría de amor-odio, para no ser tan extremista, pero sí de un amor con muchos matices, vamos a ponerlo así.
Como todos los amores.
Como todos los amores, por supuesto, pero a veces era muy parecido a un electro este amor. Porque, digamos, hay una parte extremadamente positiva que es, y que lo hablaba muchas veces con Luis, que hoy es un gran amigo, Luis Evasco, que hablamos de bueno, cómo los antropólogos ven a las leyes y al rol este. Y está buenísimo porque, en definitiva, cuando vos decís por qué siempre hay abogados, es una explicación súper obvia. Los humanos, desde que hay Homo sapiens, que tienen este cerebro, este neocórtex, siempre requieren de algún modo de un sistema, no importa cuál sea, por el cual van a resolver problemas. No importa cuál sea el problema. Desde una tribu, en donde hay 8, hasta grandes sociedades. Entonces la abogacía es muy parecida a la medicina en esto. No es que son los arquitectos espaciales de la NASA, que arrancaron ahora. La abogacía es histórica, igual que la persona que intenta curar, porque en definitiva el rol de alguien que se ocupa de resolver un conflicto ya sea en su faz árbitro, como serían los jueces, o en su faz te llevo ante el árbitro, para que la gente entienda en términos futbolísticos, el abogado es mucho, muy parecido al que te lleva el conflicto al árbitro, pero no es el jugador. Es muy difícil que sean bien vistos per se estos perfiles, porque no es a contrario senso como el médico. Vos vas al médico y para vos ese es un humano que automáticamente está intentando salvarte. Vos acá estás con una persona en donde vos no ves claramente qué es lo que te da de ganancia. Porque vos no sabés si vos lo podrías haber resuelto solo el conflicto, si en realidad él te hizo pagar más por el conflicto, si en realidad esta persona no está poniendo algo más que no era del conflicto. Entonces, ya ser abogado o abogada no es una posición que sea per se bien vista. Esto es una opinión personal, ¿eh? No digo que sea una verdad.
Perfecto, esa es la idea.
Entonces, me parece que es como arrancar ya menos 10. Vos arrancas siendo arquitecto, pues ya no tenés un problema per se con los arquitectos, porque podrás tener un problema porque te cobran mucho, punto. Pero no es que vos decís, Dios, ojalá que no tenga que llegar al arquitecto. Vos no decís eso. En cambio, vos decís eso porque tratás siempre de resolver el conflicto sin tener que pagar. Y esto pasa en cualquier civilización. Digamos, yo trato de resolver el conflicto sin tener que pagar. Ya cuando tengo que meterme en la cadena de pagarle a alguien o que alguien me asesore, ya me lleva a un lugar en donde no es bueno, no son charlas divinas, no es que... Entonces, ya eso, Gaby, digo para mucha gente que por ahí se desalienta, es, mirá, hay cosas que ya vienen con este traje, es como ser árbitro en el fútbol.
Sí, vos,
¿qué quiere que te digan que sos un campeón?
Exacto,
vos sos árbitro, no te van a ir a aplaudir a vos. Elegiste ser árbitro. O sea, si vos querés que te aplaudan, jugá de delantero. Entonces, sé médico, barra... Porque ahí ya, por default, te van a aplaudir. No digo que haya médicos que vos no los critiques.
Sí, sí, no, estamos hablando
en general.
Obvio.
Ahora, dicho esto, si nosotros logramos reconvertirnos, para que nos digan, la verdad es que estoy viendo que vos, aunque seas árbitro, te veo que cuando me vas a esta otra cancha, no te haces tanto el árbitro y fuiste súper importante para que salga esto. Entonces ya quizás nos dejen de ver para ciertos contextos, insisto, hay una parte en donde sos eso. Digamos, si sos juez de la corte, ¿qué querés que te salgan a aplaudir todos los días? A ningún juez de la corte del mundo le va a pasar esto. Lo podrán respetar, pero no es que te van a decir, amo que seas juez de la corte. Digamos, te van a ver como alguien que quizás resolviste algo y no estabas de acuerdo. Por ejemplo, si resolvés a favor o no del aborto. Es decir, van a haber cosas que son muy difíciles que vos generes empatía rápidamente. No digo que esté mal o bien, y quizás esto es discutible, pero me parece que si logramos darle un perfil mucho más humanista transformador a nuestro rol y no tan combativo regulador, este sería. Nosotros estamos muy seteados para ser combativos reguladores. Siempre decimos en una discusión, esto no es así, esto va a ser de otra manera. Es decir, siempre nos ponemos en modo, en vez de modo avión, nos ponemos en modo carta-documento. De hecho, esa es la clásica. Che, abogado, carta-documento.
Sí, y además, o sea, más allá de coincido totalmente que hay que cambiar un poco de lugar el perfil. También, aunque tengas que ser el que le lleva al árbitro, aunque tengas que hacer ese rol, hacerlo de una forma que quizás también nos ha hecho daño, que eso no se ha hecho del todo humano o del todo cercano. Siempre nos pusimos, digamos, no es solamente por el rol en sí mismo, sino muchas veces por la forma en la que se hace, ¿no? Y a veces, yo creo que también cambiando eso, cambiando, poner la mirada de no estimular los conflictos, sino todo lo contrario, ser, ya estás en el conflicto, seguramente representás a una de las partes, pero ser los que por ahí tienden más a lograr resolverlo antes de que llegue a un juicio y no estimular. Yo creo que también hay una actitud que o sea, no es solo por el rol, sino también por muchas veces por la forma de ejercerlo, ¿no?
Comparto, Gaby.
Hay de todo, como en todos lados. O sea, estamos generalizando desde ya.
Súper comparto. Quizás lo que te agregaría eso o complementaría eso que decís es, yo ahí sí creo que hay una parte en donde es muy difícil que vos cambies la percepción por la naturaleza misma de lo que haces. Te pongo, sigamos pues con el ejemplo del árbitro.
Sí,
es,
sí.
Suponete que vos le lleves mucho mejor al árbitro y el árbitro resuelva mucho mejor. Pero a la gente no le gustan los árbitros. Sí. Le gustan los jugadores. Pero pará, no estoy yendo en detrimento de nosotros mismos. Digo que si nosotros de verdad queremos salir del lugar de lógica arbitral, vamos a ponerlo así,
sí,
creo que hay una beta para nosotros que está lindando con el derecho y en donde nosotros ya ahí nos ponemos otro sombrero, aunque el derecho nos sirve de plafón. Perfecto. Para que ese otro sombrero no sea hecho desde otro lugar en donde yo no sé cómo proteger a las personas, ¿entiendes? Y yo creo que ahí hay un espacio genial que,
de construcción
en donde incluso nos pueden ver de otra manera, totalmente diferente. Es decir, ya nos ven como árbitros, que me viene, este está todo bien, me viene a mediar, pero yo estoy seguro que en algún momento viene una carta de documento. Claro, este siempre en algún punto se pone el disfraz y me dispara. Acá sería un punto de, yo no vengo a disparar nunca, si no anda a ver otro abogado. Yo vengo acá a hacer otra cosa. Yo creo que hay un espacio, que no digo que toda la abogacía haga este espacio.
Pero es un espacio que
pero
crece.
Pero es un espacio que, crece, que debería crecer.
Debería crecer.
Ese es quizás.
Y lo queremos fomentar.
Lo queremos fomentar. Totalmente.
Juan, gracias. Gracias por este encuentro. Y mira, sabiendo, porque esto no fue sorpresa, sabiendo una de tus pasiones por Star Wars y tu maestro Yoda, recopilábamos unas frases como, no existen los límites, solo nuestros miedos nos detienen. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O imposible, nada es. Difícil, muchas cosas son. La verdad que escucharlo a Yoda es escucharlo a Juan. Escucharlo a Juan es escucharlo a Yoda.
Ojalá, Gaby. No.
La verdad, yo no sé, ¿nos podemos tomar una licencia, Gaby?
Dale,
yo te diría que otra de tus pasiones es la música y estamos en un estudio de grabación. ¿Te animás a tocar algo?
Pauli y Gaby, ahí vos es que vi el pianito, ese cuartito de cola y dije, bueno, no da. Cuando llegué, ¿no? Jamás pensé que iba a ser algo al aire. Bueno, no sé, ¿se acuerdan que hablamos hasta que me olvides?
Por favor.
Quizás,
por
ya
favor.
Que hablamos de que. En este caso hechos. No vamos. Esperemos que la audiencia no se duerma. Vieron que contamos que se duerme.
Yo lo uso para dormir a mi hijo. No lo intentes, hazlo.
Bueno, lo voy a hacer.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.